En Así las Cosas.
La Suprema Reforma no dice que la Corte vaya a resolver al respecto de lo que haga el Comité de Evaluación. Y no lo dice porque pues los comités de evaluación pues tienen que ser imparciales.
Así las Cosas.
7:35 a.m. Gracias a mucha gente escribiéndonos esta mañanita. Le mando un abrazo, me queda Laura Alaniz. Y sí, justamente estamos poniendo a Natalia Lafourcade porque el día de ayer anunció la gira, y la gira que va a pasar también por la Ciudad de México. Arranca en Jalapa y luego también pasará aquí por la Ciudad de México. Así que bueno, gracias a toda la gente que está hoy ya muy activa. Veo un tuit de la ministra de la Corte, de Delenia Batres, del día de ayer a las 9:00 p.m. Dice: todo parece indicar que el Poder Judicial está renunciando a presentar candidaturas en la elección del 1 de junio. De tanto intentar sabotear la reforma judicial, termina saboteándose a sí mismo y a quienes le confiaron su postulación. Y también escuchaban hace rato el reporte que nos daba Sandra Tapia de lo que dice la consejera presidenta del INE. A ver, ¿qué sucedió el día de ayer? La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó reactivar el proceso de selección de candidatos que el Poder Judicial Federal debe presentar para la elección de junio próximo. En sesión privada, el Pleno de la Corte desechó peticiones de las ministras Delenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz para revocar acuerdos dictados la semana pasada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que suspendió su proceso para acatar órdenes dictadas por jueces federales de Morelia y de Zapopan. Tengo en la línea a María Emilia Molina. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y forma parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Cómo estás, María Emilia? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días, a tus órdenes, qué gusto saludarte.
Igualmente, María Emilia. Pues a ver, esto primero, ¿qué está pasando con el Comité de Evaluación del Poder Judicial? Comentaba yo hace rato, son tres los comités de evaluación, como sabemos, uno por cada uno de los poderes, y el del Poder Judicial, entiendo, no está operando en estos momentos, ¿verdad?
Así es. Bueno, a nosotros nos notificaron la semana pasada, formalmente, en nuestro domicilio, que está público, que es donde recibimos notificaciones, que un juez, en primer momento, un juez de Michoacán, había ordenado que se nos vinculara al cumplimiento de la suspensión. Esto es, ya había dictado una medida cautelar, una suspensión del proceso electoral, y no estábamos nosotros señalados, ninguno de los tres comités, como autoridad responsable, pero a petición expresa de la parte quejosa, es decir, de quien había promovido el amparo, pues se nos vinculó a el cumplimiento de esta suspensión. Se dieron lineamientos muy específicos de qué es lo que debíamos dejar de hacer, es decir, que suspendiéramos todos los procesos siguientes en lo que es nuestra competencia después de la publicación de la lista de personas elegibles. Y una vez que fuimos notificados, bueno, lo que hicimos fue, nos convocó el presidente a una sesión extraordinaria, y en esa sesión extraordinaria pues dictamos el acuerdo que el mismo juez nos había pedido que hiciéramos, un acuerdo administrativo donde se dijera públicamente que estábamos suspendiendo en acatamiento a esta orden judicial. Los otros dos comités, no sé si estén notificados, pero sé que han dicho públicamente que no van a acatar esta suspensión.
Sí, y de hecho están operando los otros dos comités. Y bueno, pues entonces entiendo que el día de ayer desde la Corte se desechó reactivar esta selección para el Poder Judicial. A ver, ¿esto qué significa? Significa que ustedes, por ejemplo, no van a presentar entonces candidatos. Veía yo hace ratito la cronología de lo que sigue en este proceso que va a llevar a la elección del 1 de junio, y pues ahora sí que los tiempos se vienen encima. ¿Esto significa que entonces por parte del Poder Judicial no habría candidatos o candidatas?
Pues eso parece. A ver, las reglas que están en la Constitución vigente establecen que los comités tendrán que hacer esta evaluación de las personas que están inscritas. Nosotros lo que tendríamos que estar haciendo esta semana sería la aplicación de algunos exámenes. Hay que recordar que somos el único comité que, dentro de las reglas y de la convocatoria, pusimos que iba a haber un examen escrito y entrevistas a ciertos rangos de participantes. Eso, si no es que se modifica de alguna manera esta orden judicial, uh-huh, son dos órdenes ya, pues no lo estaríamos haciendo. Y entonces el 30 de enero tendríamos que presentar un primer listado o un listado a la Suprema Corte, al Pleno de la Suprema Corte, después de también hacer otra tómbola. Y entonces presentar al pleno de la Corte a dos candidatos por cada uno de los lugares, a máximo, y la Corte tendría que resolver también por mayoría de votos, es decir, tener 8 votos si es que los consiguiera, para el 7 de febrero presentar al Senado la lista de candidatos y candidatas. Entonces, pues sí, los tiempos están muy complejos porque todo ha sido con demasiada prisa y pues no sabemos realmente si vamos a alcanzar a que se reactive y que podamos tener el tiempo para hacer esta presentación de la propuesta al pleno de la Corte.
¿Y esto invalidaría todo el proceso o no? No sé, porque obviamente todo esto ha estado caminando, pues sí, de manera muy acelerada, apresurada y un poco errática desde que fue aprobada esta reforma. Pero, por ejemplo, si por uno de los comités de evaluación no presenta candidatos, ¿esto invalida todo el proceso o no? ¿O no sabemos?
No, a ver, el propio texto de esta reforma, insisto, inconvencional, pero que es vigente de la Constitución, señala que si uno de los poderes no acompaña, no presenta candidaturas, la elección se llevará a cabo con las candidaturas de los otros poderes. Entonces, en principio, ese tema en sí mismo no invalidaría el todo este proceso. Lo que sí invalida el proceso es la violación reiterada de medidas cautelares por órdenes judiciales. Eso sí es invalidante.
¿Y las personas que se inscribieron para participar en este proceso y se inscribieron al Poder Judicial y tal vez no se inscribieron a los otros comités, porque sé que se podían haber inscrito a 1, 2 o hasta 3 en la misma persona, pero las personas que, digamos, solo se inscribieron con ustedes, ¿qué van a hacer? Pues podrían incluso alegar y decir, oigan, pues entonces ahora quedamos fuera nosotros de este proceso o algo. ¿Tienen alguna comunicación en este sentido?
Directamente con nosotros, pues no pueden hacer mucho, porque nosotros lo que estamos haciendo es, como en cualquier estado de derecho, pues acatar una orden judicial. A nosotros nos dan una orden y pues la acatamos. Pero a lo que han dicho en redes sociales, eso tampoco estoy notificada, pero en redes sociales lo que han dicho algunas personas es que impugnarán esa decisión. No, realmente no sé si lo van a impugnar que debería ser, pues, dentro de lo que es el juicio de amparo, o si están impugnándose en el electoral, como se han dicho, todo esto es por redes sociales, o sea, realmente no es que tengamos esta notificación. Y bueno, tendríamos que estar esperando las resoluciones de quien es superior jerárquico del juez de distrito, que es un tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte.
Ya. Oye, y en este mismo tenor, María Emilia, estoy platicando con María Emilia Molina, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y además forma parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Pues escuchábamos hace rato la voz de la presidenta, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, de Guadalupe Tadei, y habla de perversa. Usa este calificativo respecto a lo que han dicho, por ejemplo, ustedes sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la implementación de la reforma judicial. ¿Qué decir de esto?
Bueno, la verdad es que hay pronunciamientos que me parece que solamente se hacen con un afán pues más político y de comunicación agresiva, pero lo que es cierto es que las reglas de la suspensión están en la Constitución misma. Es decir, no es que la suspensión las otorguen los jueces porque quieren, solamente se está acatando lo que se establece en el artículo 107 constitucional y en la ley de amparo, que ante un juicio de amparo, si se presenta la solicitud para que haya una medida cautelar, es decir, una suspensión, pues los jueces de distrito, si no hay ningún impedimento que la propia ley y la Constitución establecen, pues tienen que otorgarlas. Y el propio artículo 107 constitucional, vigente todavía hoy, en la fracción 17 establece que la autoridad que desobedezca una suspensión debe ser sancionada penalmente. Así textualmente lo dice. Entonces, no es advertir, porque lo que entiendo que dijo la presidenta del INE fue con relación a un comunicado que hizo la JUFET. Sí. Y a mí no me parece que haya una perversidad por ningún actor social en el sentido de advertir los riesgos de llevar a cabo pues alguna conducta que pueda ser constitutiva de un delito. Entonces, a mí lo que me parece es que eso es además lo deseable, que se informe a la sociedad, que se informe a todos los posibles personas que se puedan involucrar como funcionarios en cierta actividad y sobre todo pues en esta actividad que es inédita, que si hacen algo están desacatando una orden judicial.
Bueno, pues vaya arranque de año y sobre todo esto de cara, insisto, a una cronología que está corriendo y que pues deberá llevar a esta elección que va a estar más próxima de lo que nos imaginamos. Gracias, María Emilia, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, muchas gracias.
Gracias. Saludos a ti. Igualmente, María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, forma parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, el cual, pues ustedes acaban de escuchar, pues no está funcionando en estos momentos. Vamos a ver esto qué significa. Uno de los comités de evaluación no está funcionando y los tiempos corren. Así las cosas.